estado compartiendo una serie que hemos llamado Verdades Lastimadas. Y creo firme que Dios nos ha bendecido mucho ministrando gente. Hemos visto mucha gente llorar delante de Dios. Hemos visto peticiones responderse y cosas muy lindas. Y los temas han sido por demás interesantes porque hemos golpeado algunas cosas que no son verdad, pero que las iglesias las vivimos como si fueran verdad. Hoy quiero acercarme a Jesús, porque resulta que una de las verdades más lastimadas que existen es que Jesús no sea suficiente para nuestras vidas, entonces tengamos que estarle sumando cosas siempre. Y al final perdemos de vista a Jesús por el montón de cosas que las iglesias le suman: prácticas, costumbres, dogmas, ideas. Y al final la cruz no se ve. Y se ven el montón de cosas e inventos que hacemos las iglesias para tratar de acercarnos a Dios. No me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo. El ser humano inventó las religiones para acercarse a Dios, pero Dios envió a Jesús para acercarse al hombre, al ser humano. Esto significa que cuando lleguemos al cielo, el chiste que les he contado es que San Pedro se va a parar con su lista. No sé por qué San Pedro lo ponen ahí en la entrada, ¿verdad? Con su barba blanca y su pluma y su hoja, y va a comenzar: bueno, aquí los evangélicos de Vida Abundante del Sur se me paran a la derecha, a ver cuántos son de la iglesia de la esquina, se me paran a la izquierda. Católicos, aquí a la... Mire qué simpática esa broma, porque cuando lleguemos al cielo no habrá religión que valga. El que se parezca a Jesús, ese es el que entra. Y el que no se parezca a Jesús, mire, que Dios lo agarre confesado, porque ese ni a la fuerza. Entonces quiero hablar exactamente de eso, de esta expresión que le voy a compartir: Jesús es suficiente. Quisiera, por favor, y muy respetuosamente, que vea el que está a la par y le diga: Jesús es suficiente. Por favor. Ahora vuélvalo a ver y dígale: entonces, ¿por qué inventamos tanta cosa si Jesús es suficiente? Primera de Corintios capítulo 2 verso 2, Pablo dice: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber otra cosa excepto a Jesús y este crucificado. Permítame explicarle antes de entrar en materia el concepto de la salvación, porque el concepto de la salvación se divide en por lo menos tres acciones que nosotros tenemos que hacer alrededor de la persona de Jesús. Lo primero se puede traducir como noticia o información, lo segundo como asentir y lo tercero como confianza. La noticia, asentir y la confianza. ¿A qué me refiero? Número uno, la noticia. Es importante conocer acerca de Dios, saber lo que hizo Jesús, su obra, los milagros. Es importante conocer acerca del Señor. Pero anda por ahí la idea esta, que es gravísima: no importa en lo que creas, siempre que creas de corazón. Eso es una falsedad, porque según la Biblia, si usted quiere ser salvo, sí importa en lo que creas. Usted no puede creer en cualquier cosa o en cualquier persona. O crees lo que dice la Biblia o estamos en un aprieto. Según la Biblia, no nos da margen para elegir en qué creer, porque si fuera así, hay un anuncio que dice: a importadora X le tengo fe. Esto quiere decir que te salve la importadora, ¿verdad? Porque a ella le tenemos fe, y la importadora no salva a nadie. Entonces no se trata de tener fe, se trata de en quién ponemos la fe. Porque la Biblia solo nos marca un único camino que tiene nombre. Se llama Jesucristo. Algunos ponen su fe en las raspitas, algunos ponen su fe en la lotería, algunos ponen su fe en algún santo que hace milagros, pero el único que salva es Jesucristo y mi fe puesta en Él. Pero aquí le estoy diciendo una sola palabra: noticia. Es que conozco acerca de Él. Pero viene la segunda palabra: saber de Él no te salva. Viene la segunda palabra: asentir. Es que no solo tengo información de Dios, de Jesús, sino que la creo. Creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. ¿Puedes creer y no ser salvo? Pero eso no enseña la Biblia. Claro que sí. Hasta los demonios creen, pero eso no los salva. Y ahí entra la tercera palabra, para no asustarlo demasiado. La tercera palabra es confianza. Tengo la información de Jesús, creo en Dios, Pero ahora viene la parte más importante de todas. Le confío mi vida a Dios. Allí naciste de nuevo. Allí entonces ya no es tu pensar, es su pensar. Ya no es tu plan, es su plan. Aplican las palabras de Jesús cuando dijo: y cualquiera que quiera seguirme debe entenderlo. Primero soy yo, antes que su familia, antes que los bienes materiales y antes que sus sueños. Allí le estamos confiando la vida al Señor. Y cuando le confiamos la vida al Señor, allí ocurre el milagro de la salvación a través de Cristo Jesús. Me preocupa que una iglesia puede estar llena y mucha gente solamente conoce de Dios, cree en Dios, pero nunca ha depositado su confianza en Dios. Cuidado. Se lo digo de una forma alegórica. Cuando Jackie se enamoró de mí y me echó el cuento para que nos casáramos. Ah, qué lindo suena. Una mentira, pero suena bonito. Lo cierto fue al revés. Lo cierto es que cuando nos enamorábamos y todo ese rollo muy lindo y todo, resulta que hay tres etapas, las mismas que le estoy contando. Está la etapa del conocimiento. Bueno, lo conozco, dice Jackie. ¿Habrán otros mejores? No, él es. Así lo dijo, ¿verdad? Eso es lo que uno se quiere imaginar, ¿verdad? Pero el conocimiento no me casa con ella. Lo segundo es, creo en la echada de cuento que me dijo. Entonces ya no solo me conoce por el conocimiento que sabe de mí, lo que estudió, cómo es en la casa. Ahora cree en mí, ¿verdad? ¿Por qué cree? Porque definitivamente se acercó a mí, yo a ella, creemos el uno al otro. Y número tres, ahora sí, confianza. Nos casamos y cuando nos casamos le digo, te confío mi vida y tú me confías tu vida. Con Dios no podemos andar alrededor de la cruz dando vueltas todo el tiempo. Hasta el día en que confiemos en Dios, ocurrirá la salvación. La fe que nos salva es esa que confía en Dios toda su vida, todo su presente, todo su futuro, incluye las relaciones de amor. Incluye las relaciones de amor. A esa les decimos, Señor, con esa no se meta, esa la elijo yo. Pero allí es donde nos equivocamos. Incluye las decisiones económicas. Incluye toda la vida, incluye las decisiones sexuales. ¿Qué es lo que Dios ha dicho acerca de mi vida? Desde el momento en que yo me caso con lo que Él ha dicho, he aceptado su señorío sobre mi vida. Dicho esto, quiero hablar de Hebreos, del libro de Hebreos. El escritor de Hebreos hace una explicación magistral acerca de la grandeza de Jesús. Por eso he llamado hoy a esta enseñanza la grandeza de su sacrificio. Y en los primeros cuatro versículos, en todo Hebreos, pero en los primeros cuatro encuentro una riqueza enorme, por lo menos hablando acerca de Jesucristo nuestro Señor y el por qué yo le estoy diciendo pongamos en Él nuestra confianza. Número uno, empecemos leyendo Hebreos 1 del verso 1 en adelante. Dios que Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. En la antigüedad, Jeremías, Isaías, Oseas, Malaquías, hombres que en nombre de Dios dieron mensajes al pueblo, dice el libro de Hebreos, esto ocurrió, pero en este tiempo la forma en que Dios te va a hablar es a través de Jesús, mi hijo. En este momento la forma en que Dios se va a comunicar contigo ya la hizo. Vino Jesús a la tierra, se vistió de hombre y es lo que dice Juan capítulo 1 verso 1. En el principio ya existía el verbo, la palabra de Dios, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el Génesis cuando Dios dijo sea hecha la luz, fue en la palabra que lo dijo, fue en Jesús que lo dijo, porque Jesús es la palabra de Dios. Esto significa, número uno entonces, que estamos nosotros agradecidos porque creemos en la grandeza de su voz. Y ese es el punto uno que les está apareciendo a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La grandeza de su voz. Juan el Bautista, el mensajero de Jesús, dijo: Él es el Cordero de Dios, el que quita en el pecado del mundo. Y habló con sus discípulos y les dijo: síganlo a él, ya no más a mí, porque a mí me toca menguar y a él le toca crecer. Mire qué interesante, el mensajero termina entendiendo cuál es su misión en esta tierra. Por allí aparece Pedro, el famoso Pedro, que dice: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. María, la madre de Jesús, hermosa mujer, dijo: hagan lo que él dice, él es el rey. Encontramos al Padre en el bautismo. Una voz del cielo, la del Padre, que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y allá, justamente en el monte de la transfiguración, la misma voz del Padre dice: este es mi Hijo, a él escuchen. Porque Jesús es la voz misma de Dios. Jesús no es un mensaje más. Jesús no es un mensaje de parte de Dios. Jesús es la voz creadora de Dios, poderosa de Dios. Es más que el mensaje de Dios. Él es el mismo Dios en cuerpo humano. Por eso nos dice Hebreos capítulo 3, verso 7: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Porque permítame decirle que Dios habla. A veces directamente, a veces como un susurro del alma, a veces mediante una circunstancia, y uno dice: esta crisis que estoy viviendo, a veces es la forma en que Dios te llama la atención. A veces una canción. Hoy en la mañana me quedé en casa allí estudiando un poco la enseñanza y puse una canción que la vamos a hacer aquí en obra de teatro, para que sepa. Y la escuché 5 veces seguidas y no paré de llorar las 5 veces seguidas. No podía. Y la volví a poner. Bendito Dios que todos en casa estaban durmiendo, porque aquello era una histeria colectiva en mi alma para bien. Porque Dios me habló en ese ratico de la mañana. Cosas importantes que seguramente tenía que decirme. Y era una canción. Y en medio, si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Me gusta la escena y nunca voy a dejar de maravillarme con esta escena. ¿Qué es una tormenta? Se la explico en términos simples. Número uno, es algo que llega y nadie le invitó. Generalmente llega cuando estaba tranquilo. Es algo que, se lo digo en tico, en griego o en arameo, que desconeja su vida y lo pone a uno con cara tormentosa. Es algo que uno quiere que se vaya rápido y a veces se estaciona. ¿Quién ha tenido últimamente alguna tormenta que le llegó así de chupulún y usted no la invitó? ¿Quién? En algún momento los discípulos van en la barca y una tormenta se atravesó. Ellos iban tranquilos, cantando coritos, compartiendo pan con queso crema, y ¡fla!, aparece una tormenta de la nada. Un problema familiar, alguien que amamos ya no está, alguien que se fue, un trabajo que se pierde, la plata que no alcanza, el hijo que es rebelde, tormenta, y todo se torna gris, no se ve bien, las olas golpean, la barca se quiere hundir, y aparece Jesús en escena. ¿Quién es Jesús? La voz misma de Dios, Dios mismo. Me llama la atención lo que Jesús hace. Porque se para frente a las olas y aquella tempestad espantosa y dice 2 palabras. Silencio, cálmese. Y dice que en ese momento la tormenta se calmó. Y los discípulos pelaron los ojos y dijeron: entonces Jesús puede calmar mis tormentas. ¿Cómo se responde eso? Amén. Es capaz de llegar y en un segundo, aquello que para nosotros había sido eterno, calmarlo en un segundo. Porque cuando la voz del Señor llega, las tormentas se calman. Así que no se angustie demasiado, porque a veces ponemos la mirada en las cosas, en las circunstancias. Póngalas en Jesús, escuche su voz, escúchelo a Él hablar, lea su palabra, llénese de fe. Y usted se va a dar cuenta cómo aquello que considerábamos imposible vuelve a ser posible delante de nuestros ojos. Y allí, en la tormenta, los discípulos conocieron al Señor. Perdón, última vez, se lo prometo y no le hago repetir más. Pero vea al que está a la par y dígale: en la tormenta lo conocerás. Más de uno se vuelve lo que dice otro: que Dios te quite la tormenta. Y no, no le digas eso. Dígale: conócelo en medio de la tormenta. Porque las tormentas, que no son lindas, son indispensables para ver a Dios hacer milagros en nuestras vidas. Número 2, Hebreos capítulo 1, verso 2, en su parte B: y a este, a Jesús, Dios lo designó heredero de todo. Hablemos, número 2, de la grandeza de su herencia. La grandeza de su herencia. Hay una canción de que cantamos mucho, Anciano de Días, y está tomada de esta cita de Daniel 7:14. Dice que el anciano de días se refiere a Dios, a la autoridad suprema. Le dio autoridad al Cordero, poder, majestad. Todos los pueblos, naciones, lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. Su reino jamás será destruido. Uno dice: bueno, esta es la herencia, pero todavía no la ha recibido. Cuando sea el final del tiempo, Jesús recibirá la herencia y dominará esta tierra y gobernará esta tierra por 1000 años, y todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. Pero le tengo una buena noticia: Jesús quiso compartir su herencia contigo. Si eso no le alegra, no sé qué le alegra a usted en la vida, de verdad. Porque yo he visto en esta tierra gente que pelea por herencias familiares. Hermanos super unidos, que el día en que se murió la mamá, la abuela o el tío rico que le mandó la herencia de no sé dónde, ese día son enemigos a muerte, peleando unos incos, porque nos interesan las herencias. Yo le digo: si usted es de esos, suelte esa herencia. Hay una que le ofrece el Señor que no divide familias. Hay una que le ofrece el Señor que no se arruina en esta tierra, que es eterna para siempre. Así que nunca pelee por cosas materiales, sacrificando a la familia. Decía por ahí aquella frase de primera de Getón 4:14: si amas algo, déjalo ir. Si regresa a ti, es tuyo. Si no, nunca lo fue. ¿Ha escuchado esa frase? Uno dice: ¿qué hablaba? Oiga, en serio. Pero sí se lo digo con el asunto de peleas familiares: suéltelas. Si eso no bendice a nadie, es Dios quien le sostiene a usted, no es la herencia. Pero este Dios, que Dios le ha dado toda herencia, la quiere compartir contigo. Alégrese. Bueno, con los que dijeron amén, los demás los verán a nosotros con esa herencia. Romanos 8:17, mire lo que dice. Léalo por favor conmigo. Así que como hijos, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Nos espera una herencia. Lo que a usted le faltó, allá le sobra. Todo ese montón de quejas: que me duele, que la fibromialgia, que el dolor de ojo, que me brinca el... Mire, todo ese montón de cosas allá no existirán. La Biblia enseña que Dios sanará a su pueblo por completo, que nos dará comer de aquel árbol que fue quitado, del fruto de la vida, y usted y yo comeremos y nunca más moriremos, y no habrá queja, ni dolor, ni llanto, porque todas las primeras cosas ya habrán pasado. Calles de oro, mar de cristal. Dios nos promete un lugar diferente de este, muy diferente, y esa es la herencia de sus santos. Había una canción viejísima, hoy estoy como de los años 1324, oiga. Vamos a ver quién se la sabe. Estoy ronquísimo, pero aún así vamos a intentarlo. Decía: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¡Aleluya! Y cuando estemos todos unidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? ¿Qué es que somos muy idealistas? Por supuesto, si en esta tierra muchos hemos llevado palo en serio, ¿cómo no anhelar las promesas de Dios? ¿Cómo no alegrarse por lo que Él ha prometido? Porque recuerde, todo lo que prometió ya se cumplió, y todo lo que prometió y falta se cumplirá. Porque lo que Él dice se cumple. Y Pedro, que sigo creyendo que es la expresión de mis pensamientos, Pedro se animó y le preguntó allá en Mateo 19:27 a Jesús: nosotros que lo hemos dejado todo, Mateo 19:27, nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Ah, Pedro más bandido, ¿a quién lo ve? Tan santito que parecía, pues el hombre estaba pensando en la herencia, ¿o no? Y el Señor respondió. El Señor le dijo: y cualquiera que haya dejado padre, madre, hogar, mujeres, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús respondió. Le dijo: si hay herencia para mis santos, si hay herencia para aquellos que han vivido para mí, si hay herencia para aquellos que me buscan. Por supuesto que hay herencia. Que le costó su vida. Porque para que un testamento se haga realidad, quien hizo el testamento tiene que morir. Y quien lo hizo murió. Y esa es la grandeza de su sacrificio. 3. Hebreos capítulo 1, verso 2, también en su parte B. Y Dios lo hizo por medio de él todo el universo. Estamos hablando de Jesús, quiero que sepa. Y aquí hablamos, número 3, de la grandeza de ser creador. Es que lo que Jesús dice se hace, se cumple. Dice Colosenses capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo define a Cristo de esta forma: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él, para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Por qué podemos confiar en Jesús? Su palabra es poder, nos ha prometido herencia y es el creador. No estamos delante de cualquier filósofo, no estamos delante de cualquier persona, estamos delante del Rey del universo. Y eso debería hacernos entender que aun cuando adoramos, adoramos con todo. No es un tiempo que me brinque porque sí, es que el tiempo no era para nosotros. ¿Ha escuchado esa frase de: es que esa canción no me gusta? ¿Y acaso la alabanza era para usted? Era para Él. Era para Él. A veces cantamos canciones rarísimas porque vamos en el bus o la escuchamos en el supermercado y ahí se nos pegó. Está comprando, mira, medio kilo de chorizo, todo aquel que piense que la vida. Y usted sale de ahí todo el camino, tiene que saber que. Y usted dice: ¿qué le pasa? Pasamos cantando un montón de cosas raras en la vida, no vamos a adorar al que vive y reina por siempre. ¿No es cierto? Él es el creador de su vida. Él es el que hace cosas nuevas, el que abre caminos donde piensas que no hay. Es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Si antes sanó, sana hoy. Si antes hizo milagros, hace milagros hoy. Si antes unió familias, une familias hoy. Es el mismo creador de todas las cosas. El mismo. Por eso, por medio de su voz resucitó a Lázaro. También sanó ciegos, leprosos, quitó la fiebre, levantó paralíticos, dio vida al alma enferma. Porque dice la palabra de Él: para Dios no hay nada imposible. Y le dijo a Elizabeth: mujer estéril, tendrás un hijo aún en tu vejez. Es que el Jesús no necesita a nadie más. Él es Dios y Él solito puede. 4. Son 5, le dije, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, verso 3. El autor de Hebreo lo define de esta manera: el Hijo es el resplandor. de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es Él. Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en comunión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esto me recuerda a Felipe, aquel discípulo de Jesús que no se le ve participar muchas veces, pero que en esta vez creo que esta pregunta que él hace o afirmación que él hace, me parece que es por la que lo conocemos a Felipe. Allá en Juan 14:8, Señor, dice Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe andaba buscando papa al Padre que hay en Dios. Y Jesús le responde, Feli, no le dijo Feli, yo le hubiera dicho Feli, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. Es que el que me vio a mí, dice Jesús, ha conocido a papá. Jesús vino a presentar al Padre. Si usted conoció a Jesús, ya conoces al Padre que hay en Dios. Si usted ha tenido amor con Jesús y le ha entregado su vida a Jesús, ya usted ha llegado al Padre, porque Jesús es el camino al Padre, la misma voz del Padre, aquella voz que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y esto es lo que Jesús nos dice: no olvides que soy tu creador. No olvides que cuando clamas a mí, soy capaz de hacer en tu vida todas las cosas porque soy creador. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Mire, esto es maravilloso, ver la gloria de Dios por muchas razones. Cuando miramos a alguien que dejó la droga por amor a Jesús, decimos, en él se ve la gloria de Dios, algo que no podía hacer por sí mismo. Cuando miramos una familia que se restaura, decimos, en esta familia vemos la gloria de Dios. Lamentablemente, la dureza del corazón hace que algunas historias no se arreglen, pero no era porque Dios no quería. Cuando vemos a una persona con tendencias suicidas predicarle hoy del amor de Dios, ahí podemos decir, eso es la gloria de Dios. La misma que estaba en la vida de Jesús, es la misma que estaba en los discípulos de Jesús y es la misma que está en cualquiera que siga a Jesús. La misma gloria de Dios sobre tu vida. Alguna vez le conté mi historia allá en Zapote, siempre le añado un pedacito más, nunca la he contado completa. Ando caminando por las calles de Zapote, perdido, más que perdido, sin Dios, ya con dos intentos de haberme quitado la vida, solo, tomando y buscando a ver a quién caso. Ahí camino y ahí están las rumberitas a un lado, los toldos. Y al otro lado, no sé si existe todavía, pero estaba, miren cómo su cuerpo echa pelos. La mujer que se convertía en lobo. ¿Todavía existe? Bueno, ahí estaba. Y en medio de, hay un muchacho hablando de Jesús. La gloria de Dios está con él allí, con dos señoras. Él hace un llamado después de predicar. Yo lloro como un niño. Y él hace un llamado a Dios y dice, den un paso adelante todos los que sienten que Dios los está llamando. Y yo doy un paso atrás. Pero lloraba. Y luego dice, ahora hagan esta oración conmigo y entreguen su corazón al Señor. Y yo prensé los labios así, pero lloraba. Yo dije, no tengo ni por qué hacer oraciones. Ni tampoco tengo por qué dar pasos adelante. Pero mi corazón estaba quebrado en mil pedazos. La gloria de Dios había llegado a Zapote. El muchacho hace la oración, yo no la hice. Yo me secaba las lágrimas, quería irme, pero no podía. Algo me detenía allí. Las dos señoras que estaban con él vienen a hablar conmigo. Y yo, Señor, y más evangélicas no podían ser, ¿verdad? Mire cómo andaban vestidas las Biblias de este tamaño. Todo lo criticaba. Y se me acerca la señora, me pone una mano y yo asustado. ¿Puedo orar por usted? Y le dije, ¿y quiere? Como la chilindrina lloraba. Ya no podía parar. La señora ahora por mí me pregunta el nombre, le inventé uno, me pregunta el teléfono y le inventé otro. Yo, ¿para qué me van a llamar? Asustan. Me sequé las lágrimas y dije, aquí no ha pasado nada. Esto es una loquera de tomar, es una tontera. Dios guarde, hubiera consumido droga, porque quién sabe a cuál viaje me lleva esto. O sea, si lloré así, con unas cervezas, imagínese. Entonces mejor, aquí la verdad, me voy a ir a bailar. Eran las 11 de la noche. Salí de Zapote y me fui al Centro Comercial del Sur. En Los Bajos había un lugar que se llamaba Partenón Discotec. Escaleras eléctricas a la derecha. Bendito Dios que ahora hay un banco allí. Ya eso no existe. No lo busque, ya no existe. Por aquello de que el diablo haya tentado a alguno. Me metí. No dejaba de pensar en la locura que había vivido ahí en Zapote. 11:30, casi 12. Me siento en la barra, no quise bailar. Y le digo a mi amigo, sírvame unas tres. Miraba la cervecilla y decía, ¿por qué me puse a llorar? Es que no es normal. Primero, yo no lloro. Y segundo, ¿por qué me puse a llorar? Es que no es normal. ¿Por qué me puse a llorar? Y allí otra vez comencé a llorar. Y la gloria del Señor me persiguió hasta Partenón. Y la gloria del Señor me abrazó en esa barra. Y el amor del Señor comenzó a derramarse en una barra de un bar, de un lugar de baile. No tomé ninguna de las cervezas. Lo que hice fue llorar hasta la 1:30 de la mañana. Ahora sí parecía el chichero del barrio. Ese que llora y llora ahí en todos los... Ahora sí parecía, porque el salonero me miraba y decía, y este ni ha tomado y está llorando. Ese día volví a casa, caí de rodillas y le dije, no puedo escapar de ti y no quiero escapar de ti. Cuando la gloria del Señor llega, las historias ocurren. No ocupamos nada más. Cuando usted quiere que un familiar sea transformado por Dios, más que darle palo y decirle, cambie porque es el infierno, pídale a Dios que su gloria alcance su vida. Pídale al Señor que su gloria llegue hasta su corazón. Pídale al Señor, persíguelo, Dios mío. Y no te canses con Él como no te cansaste conmigo. Porque cuando esa gloria de Jesús llega, las historias cambian para siempre. Y termino, número 5. Hebreos capítulo 1, verso 3, en su parte B, lo dice así. Jesús, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de Dios allá en las alturas. Número 5. La grandeza de su sacrificio. Y con esta me detengo un pelito. ¿Qué ocurrió en el sacrificio? Por eso le digo que es un pecado gravísimo ponerle algo más. No hace falta, descubramos la cruz por completo. No hace falta sumarle nada más. Porque resulta que esto es lo que ocurre en la cruz. Antes de ella, sus barbas fueron arrancadas, dice Isaías. Su cabeza fue destrozada. Su espalda fue latigada con un látigo que al final tenía puntas espantosas y bolitas horribles que rasgaban y arrancaban su piel. Los clavos de 21 centímetros de largo cruzaron sus manos y sus pies. Y pudo haberse devuelto, pero él dijo, para esta hora he llegado. ¿Qué ocurrió allí en la cruz? Tito 2:14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificarnos. Su sacrificio arrancó tu maldad y la mía. Y todavía no sabemos por qué. Pues sí, porque es bueno. Porque usted y yo no podíamos arrancarla solos. Él en la cruz arrancó tu maldad y la mía. Dice Hebreos 7:27, a diferencia de otros sumos sacerdotes, los demás terrenales, Jesús no tiene que ofrecer sacrificios día tras día por los pecados de él, luego por los del pueblo. Jesús se ofreció una vez y para siempre por todos tus pecados, hasta el que cometió usted ayer, hasta el que cometerás hoy. ¿Qué más hizo? Hebreos 7:25. Por eso, por este sacrificio, Él puede salvar por completo a todos los que se acercan a Él, a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Usted sabía que Jesús intercede por usted ante el Padre? Y eso no es una buena noticia. Y no es cualquier intercesor. Es que mire lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, solo que él no pecó. Pero claro que te entiende. Claro que caminó en esta tierra como un hombre. Claro que fue tentado. Por supuesto. Y por eso cuando nos acercamos a Él podemos decirle: gracias, porque sí me comprendes. Una vez en mi vida hice una oración tan chistosa, luego se convirtió en un chiste. Estaba yo pasando una crisis de vida, había cometido un pecado que no le voy a contar cuál, me sentía miserable y llegué a orar y le dije: Señor, no sé ni por dónde empezar, porque la verdad es que yo no sé si usted me comprenda. Ese es un chiste. Y ahí me detuve y le dije: Señor, creo que acabo de hacer un chiste malo. Tú no solo me comprendes, me formaste en el vientre de mi madre, me diste nombre, me diste vida, conoces mi levantar ni mi acostar, me conoces antes siquiera de que diga algo, ya tú lo sabes todo. No solo me comprendes, sino que además fuiste tentado también aquí en la tierra. Más que nadie en el mundo. Por eso intercedes con ese conocimiento del cielo. Dice Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Y cierro con Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitamos. No hace falta más que Jesús en la ecuación. No es una iglesia la que salva, es Jesús. No es devolviéndonos a Moisés o Abraham, como algunos judíos creen, es Jesús. No es guardar un sábado lo que nos convierte en mejores cristianos, es vivir para Jesús todos los días de nuestras vidas. No es dar una ofrenda, un pacto en una iglesia evangélica para ver si Dios nos cumple y nuestros hijos les va bien, es entrar confiadamente al trono de la gracia. No es un hombre y una mujer hechos santos quienes te hacen milagros, es el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. No es caminar kilómetros haciendo sacrificios. No es servir aquí en la iglesia 24 horas para ver si entonces me acerco más a Dios. Porque lo que tenía que haberse hecho, ya se hizo. Y no lo hizo usted, ni lo hice yo. Él fue a la cruz. Y eso nos acercó a Dios. Lo que alguien tenía que haber hecho, lo hizo Él. Ahora podemos decirle: mi confianza está puesta en ti, Señor. Ya no solo sé de ti, ya no solo creo que hay un Dios, confío en ti. Te confío mi vida, lo más preciado, mi corazón. Te confío mis emociones tan cambiantes. Te confío mi futuro, mi presente. Te confío lo que venga. Porque al final de la historia, de eso se trata. Hay una canción bellísima que, si usted me permite cantarla, se la canto. Y mientras los servidores pasan, vamos a repartir los elementos de la cena del Señor. Y escuche esta letra de esta canción. Le pido que quédese sentado en este ratito. Ahorita le digo que se ponga de pie.
Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.
Él dice: y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de tu gracia. ¿Sabe por qué podemos sentarnos a su mesa? Porque cuando el Padre nos ve, a quien ve es a Jesús. Le pido que se ponga de pie, por favor. Hay una escena de una película de Narnia, creo que fue la primera. Un chico que se llama Edmund. Yo le llamo el tortero Edmund, el metepata Edmund, Edmund Vega. De seguro tenía ese apellido. Después de, por su culpa, haberse casi destruido el reino, llegan delante del simbolismo de Dios, el león. Y ocurre una escena que es fenomenal. El rey está haciendo príncipes a los cuatro hermanos, y cuando llega donde Edmund y va a poner su espada en su hombro, le dice: Edmund, justo. Y yo dije, no es cierto. Yo vi la película. Edmond no es justo. Es un pecador terrible. Pero es la misma espada que te puso a ti sobre tu hombro. Y te dijo Marco Jiménez, el justo. Y la puso sobre Diego y le dijo, Diego, el justo. Y dice, no es cierto, yo conozco a Marco. Yo sé lo que ha hecho Diego. Y el Señor dice, yo también. Pero sé lo que hizo mi hijo por ellos. Y hoy son justos delante de mí. Así que Jesús te invita, así de imperfecto, a su mesa. Toma el pan. Ni lo mereces ni lo merezco, pero lo podemos tomar. Y Él dijo, así quedará mi cuerpo allá, antes de ir a la cruz. Así quedará molido, destrozado, porque este es el castigo que merecen los pecados tuyos y míos. Pero no te preocupes, yo lo pago. Padre, gracias por Jesús. Tanta valentía, tanto amor, tanto sufrimiento, tanto sacrificio, ha valido la pena. Hoy hay un pueblo aquí, una esquinita de tu pueblo, que te decimos, te confiamos nuestras vidas. Solo tú la puedes manejar mejor que yo. Te confiamos nuestras dudas para que tú las aclares. Te confiamos nuestros temores, aquello que nos hace asustarnos mucho, para que tú te lleves los temores. Y sentado a tu mesa te digo, gracias, Señor Jesús. Y como tu pan, dándote la gloria a ti. Tomó también la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús, gracias por cada gota derramada de tu sangre, porque ella nos limpia de pecado. Gracias por lo que hiciste por nosotros y por interceder hoy por nosotros. Gracias por amarnos como nadie más lo hará nunca. No solo quiero conocer de Dios, no solo quiero creer en Dios, quiero que seas mi Señor, el dueño de mi vida, tu verdad, que esa sea mi verdad. En el nombre de Jesús tomamos. ¿Y qué le parece si terminamos haciendo un compromiso con Dios? No daremos gloria a ningún otro. Puede levantar sus manos al cielo si lo tiene a bien, por favor.
siendo pequeño, han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy
hacerlo. Dios conmigo? Sí, Señor. He escuchado de ti y creo en ti, pero nunca te había confiado mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Te acepto como mi Dios y mi Salvador. Que tu voluntad sea mi voluntad. Que tus caminos sean mis caminos. Y que esa paz de Dios llene mi alma y mi corazón, y que tu Espíritu Santo me guíe en adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia dice: amén.